Hola Víctor, buenos días. Bueno, un saludo para ti y para todos los oyentes. Sí, Víctor, el tema del reclutamiento forzado es una preocupación, digamos, como muy intensa, porque los jóvenes y los niños, es que desde etapas desde niños ya se están involucrando en la cadena delictiva y esto hace que tengamos, digamos, como criminales a muy temprana edad. Y esta misma criminalidad, digamos, como que de alguna manera genera tantas situaciones en los territorios tan, digamos, como tan graves, porque hace un tiempo, por ejemplo, en Medellín se suscitó un debate sobre los jóvenes y sobre los jóvenes particularmente que llegaban a los 24 años y ya decían ellos mismos que olían a formol. Es decir, su vida delictiva empezaba 16, 17 años, y si llegaban a alcanzar los 24 años, pues ya era alguien que estaba, que había sobrepasado quién sabe cuántas batallas y cuántas guerras. Esa misma situación la estamos viviendo ahora con los jóvenes en el departamento, en el distrito de Santa Marta, y vemos que son jóvenes que desde muy tempranas edades están vinculados a las actividades ilegales y, por supuesto, pierden la vida muy rápidamente, la vida criminal. Es muy corto para este tipo de personas, para toda persona en particular.
Pues profesor, ¿quiénes están reclutando? Aquí está involucrado el Clan del Golfo y lo mismo las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Sí, Víctor, hay que decirlo, los dos grupos están reclutando y esto, digamos que es una práctica inclusive que está penalizada por el DIA, que es una infracción grave al derecho internacional humanitario. Luego, los grupos armados, digamos que no solamente tienen que responder ante la justicia colombiana, sino ante una posible corte penal internacional por crímenes de guerra, porque el reclutamiento forzado es un delito, digamos, como penalizado por el DIH. Es decir, a los jóvenes y a los niños no se les puede reclutar, y menos para actividades de guerra y mucho menos para actividades de uso ilícito. Entonces, digamos que se está incurriendo en una infracción grave y parece que no tuvieron en cuenta este tipo de consideración porque cada día son más las personas que están siendo reclutadas y esto es muy, muy preocupante.
Ahora, ¿cuál es la edad en la cual capturan la atención de estos muchachos, de estos niños prácticamente, y empiezan a darle instrucción de combate?
Pues las edades son muy pequeñas, es decir, muchachos de 14, 15 años ya están siendo involucrados, pero desde antes, digamos que ya están como haciendo pequeñas cosas como guardando armas, como sirviendo para algún tipo de actividad medianamente delictiva, pero con el tiempo van adquiriendo una destreza más grande. Esto es muy preocupante, visto, porque es que hay un tema que nos está, digamos, como impulsando esto en los jóvenes y particularmente en los barrios periféricos. Y son las redes sociales. Y las redes sociales uno puede ver a los que ahora son los comandantes exhibiendo armas, exhibiendo oro, exhibiendo dinero, exhibiendo digamos, como muchos robos, como muchas fotos. Y esto particularmente pues es una forma también en que los jóvenes se sienten atraídos por este tipo de cosas. Y cuando son, digamos, como de barrios periféricos donde las dificultades son mayores, donde las posibilidades de estudio, las posibilidades de trabajo, las posibilidades laborales son cada día más escasas, pues que le ofrezcan 1 millón, 1 millón 200, 1 millón 300 mil pesos a un muchacho de estos, pues es una fortuna y pues claramente lo van a alcanzar, porque también van a querer alcanzar ese mismo estatus que ha alcanzado la otra persona del barrio que ya se convirtió en el comandante y por eso, digamos, cuando hay este tipo de digamos como de cuando muere una persona de estas, pues se exalta tanto la labor que el tipo tenía y se hace música y se hace una cantidad de cosas para demostrar que fue alguien que salió de, entre comillas, de la pobreza, que pudo surgir en medio de las dificultades y esto se convierte como en una medicina, en un aliciente para que los jóvenes también sigan insistiendo en este camino de la delincuencia.
¿Por qué se ha dejado crecer esto en esta ciudad?
Víctor, aquí ha faltado inversión en las comunidades. y ha faltado inversión en hacia los jóvenes. Se ha ido criminalizando a los jóvenes porque tiran piedras, porque son rebeldes y todo lo demás, pero digamos como las políticas públicas para la juventud, para la niñez, realmente se convierten en cosas de papel, ¿no? Cuando usted veía, por ejemplo, planes de gobierno que decían primero los niños y las niñas, uno decía, okay, aquí puede empezar a haber un cambio transformacional en los niños y en las niñas, pero resulta que esos cambios nunca ocurrieron. Esas políticas públicas nunca llegó a los barrios. Entonces los jóvenes no necesitan que les patrocinen un partido de fútbol ni que les regalen una camiseta de fútbol para que pateen. Necesitan oportunidades laborales, necesitan oportunidades de empleabilidad, necesitan, digamos, como romper ese ciclo de la violencia. Y para hacer eso, pues claramente que lo tienen que hacer a través de estímulos, a través de apoyos económicos, a través de sensibilización, a través de llevar la política pública a los barrios, a tratar de invertir en la juventud, en los niños, para que no se pierdan. En vez de criminalizarlos, crear realmente programas que puedan ayudar a prevenir el reclutamiento forzado, que puedan ayudar a que los jóvenes cambien su historia de vida. Pero eso, para eso es una inversión, Víctor, para eso no es plata.
Ahora, ¿cuáles son los barrios donde hay mayor reclutamiento?
Víctor, todos los barrios periféricos, particularmente nosotros, el registro que tenemos es Gaira y sus alrededores, La Paz, ahí hay un reclutamiento muy grande, el 11 de noviembre, Garagoa, Santa Cecilia, Ondas del Caribe, Pastrana, son barrios donde por lo menos hay registros de que han venido reclutando muchachos, ¿no? Y se los llevan muy fácilmente.
Ahora, ¿mutó el paramilitarismo en la ciudad con lo que se viene presentando en los barrios? ¿Todos los barrios de la ciudad tienen grupos paramilitares que no se presentan como se presentaban antes? Ahora son grupos de jóvenes que están vigilando en la noche y hay que pagarle un servicio, y así sucesivamente hacen trabajo de inteligencia, pasan información de cada persona que vive en los barrios. Esa forma la está aceptando la gente. Porque ellos llegan a cobrar, la gente paga y ya se está reconociendo. Pero lo grave de todo esto es que también están reconociendo los actos de violencia que hacen contra los que están haciendo actos delictivos en esos barrios. Es decir, cuando matan a un delincuente que estaba robando vehículos en ese sector, la gente dice, y lo hicieron este tipo de grupo, la gente lo está viendo y lo está probando. Eso es algo que no puede ser, eso es ilegal lo que se está haciendo. Aquí no puede haber ajusticiamiento de la forma como se está haciendo por parte de estos grupos armados. Sin embargo, en esa línea está la ciudad.
Sí, Víctor, y uno se da cuenta, por ejemplo, de que el rechazo por parte de quienes deben rechazar este tipo de acciones no llega. Y a veces yo hago el ejercicio de leer cuando no lo hago con mucha frecuencia, pero a veces lo hago como con el fin de ver como qué piensa la gente cuando hay un asesinato sobre una persona, por ejemplo ahora en el marco de esta mal llamada limpieza social, y uno digamos que queda como impresionado de la cantidad de comentarios flexibles y de comentarios digamos como celebrando que este tipo de conducta se den. Y uno mira algunos perfiles, Víctor, y son personas de 20, 30 años, entre menos, entre 17 y 30 años, y uno ve, son perfiles también de hombres y mujeres, y uno, lo primero que nota es que la ortografía es horrible, tienen una muy mala ortografía, y segundo, pues aplauden este tipo de cosas. Uno dice, aquí hay una generación que no ha tenido una buena educación, que no ha tenido una buena cultura de paz, que no ha tenido una buena instrucción para vivir en sociedad, para vivir, digamos, como una sociedad, y aplaude este tipo de violencias. Y uno dice, la culpa es de ellos, y uno dice, no, señor, la culpa no es de ellos, la culpa es de quienes hacen política, de los hacedores de política, que se han dado cuenta que han pasado generaciones completas y no han hecho absolutamente nada por revertir todos estos efectos de la violencia en la juventud, en los niños y en los jóvenes. Y eso sí es realmente grave, y ahí no es culpa de las personas, realmente es culpa de quienes tienen la posibilidad y quienes tienen la, digamos, como la plata para convertir y para hacer políticas, para hacer buenos programas para los jóvenes, para los niños, niñas y adolescentes, y eso nunca llega a los territorios. Entonces ustedes que se gastan una cantidad de plata en otras cosas, es prevenir el reclutamiento forzado, prevenir, hacer educación sobre la violencia y hacer todo este tipo de, digamos, como de pedagogía para apoyar a los jóvenes a que rompan el ciclo de esas violencias que son familiares, que son personales, y darles oportunidades para que puedan crecer en otro ambiente, para que puedan tener otra posibilidad de, digamos, de vida, para que tengan otras, y ese tipo de cosas nos pasan. Entonces, allí hemos fallado como sociedad, pero fallan particularmente quienes tienen la capacidad y a través de la construcción de políticas públicas que lleguen realmente a los jóvenes y que no se conviertan simplemente en emblemas. Y si la problemática sigue igual, y lo que tenemos son relacionamientos de 10, 12 o 13 conductas en los niños y en las niñas. Entonces, aquí estamos mal, pero estamos mal de transformar culturalmente y socialmente los territorios y educativamente los territorios, y nunca lo han hecho.
El gobierno de Petro le ha mamado gallo a los diálogos sociojurídicos en la Sierra Nevada. Todo indica que esto no va bien. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que eso tenga una línea de más seriedad y de cumplimiento, o se sigue corriendo el riesgo que esto va a terminar en un conflicto verdaderamente maluco?
No, Víctor, creo que, digamos que hay algunas posibilidades para revertir esto, y esto es una, digamos, como una muy buena noticia que uno puede pensar en que se le puede dar a las personas. Y tal vez hay un giro hacia esto de la paz que, incluso yo que soy escéptico, puedo pensar que se puede empezar a dar. Entonces, justamente esta semana vamos a tener como varias reuniones allí pendientes, y yo creo que mañana al final de la tarde o el martes, que después de que terminemos también un foro que al cual te invito, Víctor, y pues invito a toda la audiencia que vamos a tener en la Universidad de Magdalena, desde las 2 de la tarde hasta las 4 en el auditorio de negocio, que allí vamos a conversar sobre esta perspectiva de paz, y digamos como el día de mañana vamos a tener como algunas reuniones que tal vez nos permitan pensar que se puede volver nuevamente a encajar esto de la paz con algunos compromisos visibles, con algunos mecanismos también de monitoreo, y tal vez la Oficina del Alto Comisionado para la Paz pueda empezar a adelantar el tema de los diálogos sociojurídicos que podrían ayudarnos a disminuir violencia. Es lo que queremos, y ojalá las cosas se vayan dando en esa perspectiva.